¿Cómo está, doctora? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo estás?
Bien. Quería partir preguntándole cómo están ustedes viendo la situación, porque llevamos más de 50 días de mejoría, decía ayer el ministro de Salud, Enrique París. Ayer, de hecho, en las comunas que están en transición, abrieron ya varios moles. O sea, se están dando pasos importantes y se anunció también el programa Paso a Paso Laboral, que es también para ir abriendo todo lo que es los espacios laborales después de esta pandemia.
Bueno, como colegio médico, como ha sido nuestra participación en toda la pandemia, siempre hemos intentado llamar a la cautela al gobierno. Creemos que el plan paso a paso inicial va en la línea correcta. Hubiéramos preferido fortalecer algunos indicadores de trazabilidad, pero obviamente este desafío de apertura es muy relevante para el país, considerando la cantidad de casos activos, más de 15.000 casos activos, lo cual da un riesgo latente en el ambiente de poder producir rebrotes. Es por eso que, tal como lo ha hecho el Ministerio de Salud, coincidimos plenamente en el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía, pero también a poder fortalecer día a día la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento.
Pero entonces ustedes tienen una buena evaluación de lo que ha sido el paso de al menos estas 7 comunas de la región metropolitana a la transición.
Tenemos algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, nosotros hubiéramos preferido poder avanzar dentro de conurbaciones, considerando que aumenta la movilidad y los traslados desde regiones con mayores casos a menores casos, quizá postergando un poco las etapas de apertura, pero comprendemos que las definiciones las ha ido tomando el gobierno, intentando también ver cómo responde el Gran Santiago a aquellos fenómenos de apertura. Tenemos algunas partes de movimiento entre comunas, como vamos a ver dentro de la dinámica de la construcción con transporte propio, como también parte de la estrategia laboral. Pero ahí quizá tenemos también algunas propuestas para organizar mejor el mundo laboral y le hemos pedido al ex ministro del Interior, esperamos que esto se pueda materializar con el ministro actual, que a la mesa social asista la ministra del Trabajo para ver mejores estrategias de coordinación de los horarios laborales.
Según el ministro, Providencia y Santiago estarían listas para pasar la transición. Ambas comunas bajaron su tasa de casos activos, tiene una positividad del 9%, pero todos sabemos que Providencia y Santiago representan focos importantes de contagio porque son comunas de tránsito. ¿Cómo ven ese paso o lo ven demasiado apresurado?
Sí, y una de las principales problemáticas tiene que ver con los medios de transporte. Presentó la ministra Hood parte del plan, la cual nosotros también le hicimos una serie de sugerencias, no solamente por la percepción de riesgo que vive la ciudadanía al ir bastante hacinados en las vías de transporte público, sino que también porque efectivamente vemos ahí un riesgo más allá de la percepción de los ciudadanos. Existe un gran número de personas contagiadas, tampoco contamos con algún sistema de monitorización, aunque sea voluntario, para aquellas personas que se trasladen en el transporte público y que posteriormente confirmen que tienen COVID positivo, lo cual nos permitiría también hacer algún proceso de trazabilidad de personas que claramente no se conocen y no tenemos hoy día ningún mecanismo de trazar esos contactos por estas vías. Esperamos que obviamente se siga con mucha cautela las fases de apertura. También algo que hemos solicitado de forma reiterada, conocer con claridad los indicadores de trazabilidad por cada una de las comunas y fortalecer e incentivar el testeo activo en sus comunas.
Estamos teniendo ya algunos problemas de conexión telefónica. En la última parte se perdió. Pero estamos conversando con Isquia Sichis, presidenta del Colegio Médico. ¿Nos escucha, Isquia?
La escucho. El último punto era la fortaleza de poder avanzar en el testeo activo y fomentar que los municipios realicen y rastrillen los distintos territorios de sus comunas, intentando detectar la mayor cantidad de casos posible.
Lo mismo podrían hacerse en las empresas, ¿o no?
Sí, y ahí quisiera aportar un punto porque nos han notificado algunos casos, porque hay algunas empresas, particularmente mineras, que están haciendo test rápido al momento de las bajadas de las minas. Y ahí hay que ser súper prudente en la interpretación de los test que uno utiliza. Una persona asintomática que tiene un test de anticuerpo negativo no da garantía que esa persona no tenga COVID, porque con posterioridad al contacto puede presentar síntomas y la positividad de esos test de anticuerpo es casi al décimo día. Por lo mismo, a veces este mismo resultado de examen puede dar una falsa sensación de seguridad, y hemos tenido algunos de los casos que se han confirmado de personas que se confiaban de este test negativo y tenían contacto con otras personas, siendo que estuvieron previamente con algún caso sospechoso, lo cual obviamente, más que contribuir, termina entorpeciendo, dando esta falsa sensación de seguridad.
Y en torno a la trazabilidad, ustedes siempre han puesto la alerta en aquello. Ya se sabe que son como 3.900 los trazadores que están funcionando a nivel. ¿Antes el gobierno ha hecho los esfuerzos, ha escuchado las peticiones de ustedes en ese sentido?
Lo primero es que no tenemos la generación de este indicador. Hoy día es por autorreporte de las seremías o de los propios municipios, y es necesario poder saber de que la persona presenta síntomas, se realiza el examen y se materializa el aislamiento de esa persona y los contactos estrechos. No hay cómo reconstruir eso. Por lo mismo conversamos con el Contralor, que dentro de la observación que está haciendo a las cifras del ministerio le pusiera especial énfasis a esa área, como también clarificar la cantidad de exámenes que hemos pedido nosotros que se mantenga sobre los 20.000 PCRs diarios para tener una observación de la circulación de virus a nivel nacional, y ojalá contar con sobre 5.000 trazadores. Nosotros hemos propuesto 9.000 trazadores, considerando que además gran parte de los trazadores que hoy día se están implementando son parte de los funcionarios municipales de la atención primaria de salud, los cuales obviamente tienen que empezar a retomar sus funciones asistenciales para hacernos cargo de toda esta ola no COVID que ha sido muy postergada en sus atenciones.
Pero entonces, ¿habría que hacer un mayor esfuerzo en aquello o están conformes con la situación?
Desde nuestra perspectiva hay que seguir en este esfuerzo, sobre todo considerando que la ciudadanía está bien cansada de las estrategias de confinamiento. Sí. Para poder lograr mantenernos con brotes, con un control efectivo, hay que fortalecer mucho más y robustecer el músculo del control de la pandemia, que es la estrategia de trazabilidad y aislamiento.
O sea, aumentar el número de trazadores.
Aumentar el número de trazadores y mejorar, y ojalá e idealmente auditar que esos resultados sean efectivos. Se genera un brote y en menos de 24 horas la seremía o la atención primaria logra establecer la red de contactos expuesta y contener esos brotes para que no desaten brotes más importantes dentro de las distintas comunas.
Ya. Y en relación a los colegios, que es otra de las materias que está dando vuelta, porque como se ve que se va volviendo la normalidad, van abriendo los moles, en fin, muchos papás tienen interés y también hay una preocupación que incluso llega a Naciones Unidas, que sacó hoy día un informe donde decía el grave perjuicio que tienen los niños que no están yendo al colegio. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de un retorno a clases?
Bueno, la Sociedad Chilena de Pediatría y también nuestra Comisión de Infancia del Colegio Médico ha estado trabajando con el Ministerio de Salud. Se han establecido algunos criterios epidemiológicos. Nosotros hemos planteado que desde nuestra perspectiva es necesario que se haga en la etapa 5. Recordemos que se piden criterios bien estrictos, 20 niños por sala, sí, 45 minutos de clase y poder abrir la sala, todos los elementos de protección personal para los niños y obviamente complejidades que acompañan este proceso. Nosotros creemos que hay que trabajar en esa línea porque obviamente el primero de enero no se va a acabar la pandemia, lo más probable es que nos siga acompañando, pero lo que más vemos con dificultad ha sido quizá la gestión política por parte del Ministerio de Educación, y se lo planteamos al ministro Figueroa el pasado viernes, donde él presentó algunos de estos lineamientos que creemos que va en la línea correcta, pero que lamentablemente no ha logrado sentar a todos los actores a la mesa, y una de las primeras formas de poder retornar a clase es alinear a los actores, y ahí ha faltado conversación con el Colegio de Profesores, con los secundarios, en especial considerando que el plan del ministerio hasta la fecha pretende partir con los estudiantes de tercero y cuarto medio. Nosotros lo señalamos en la primera nueva normalidad que planteó el gobierno. si es que el gobierno quiere abrir los colegios y los alcaldes no están de acuerdo, los padres apoderados no quieren mandar a sus hijos, los estudiantes no quieren ir y los profesores no van, claramente no lo vamos a poder implementar, y ahí hay un esfuerzo que quizá hay que robustecer en esta gestión política de diálogo y de poder sumar a más actores a la implementación de este plan.
Muy bien. Muchas gracias, Iske Siches, presidenta del Colegio Médico, por conversar con nosotros con Duna en Punto esta mañana. Que esté muy bien. Buenos días.
Muchas gracias. Muy buenos días.